Bueno, pues ya estamos aquí. La semana pasada echamos en falta, pero esta semana fieles a nuestra cita, lunes deportivos en Gente Radio con José María Díaz. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Diego. Siento haberte dejado solo, pero eran vacaciones terapéuticas ya.
¿Te dejaron salir?
Me dejaron salir. Llegué a Estados
Unidos. Y digo, este va a llegar allí, no lo van a dejar salir.
Tenía ahí a mi amigo Milton esperándome y casualidad, que fue justo llegar yo y justo estar por ahí el huracán, pero bien, bien, todo bien.
¿No te pasó nada?
No, estoy aquí de nuevo. Por suerte, por desgracia.
Ah, como trae una fuente de vitamina industrial. Digo, igual tú has tenido alguna repercusión. Bueno, pues volvemos otra vez a tener aquí los lunes deportivos.
Lo echaba de menos, ¿eh?
Pues ya sabes. Eso...
Sí, sí, lo echaba de menos.
Una vez al año hay que coger unas vacaciones, pero
echaba,
poco más.
Lo echaba de menos.
Nueva derrota del Club Deportivo Tenerife.
Y complicada. Complicada. Ya las declaraciones de Pepe Mel creo que lo dicen todo.
Está preocupado.
Está preocupado y se le nota. Se le nota. Las declaraciones que hizo postpartido creo que las hace también un poco en caliente. Que eso suele pasar y es un defecto que tenemos los que estamos ahí un poco de cara visible al público. Pero sí, es que un 4-0 y la forma en la que cae derrotado es molesto para alguien que trabaja toda la semana y que te pasa eso el fin de semana, es molesto. Y yo destacaría la primera parte del Tenerife, que es terrorífica, la primera parte. Muy complicado, aparte que, bueno, también entiendo que salir fuera es complicado, que el Granada es un equipo complicado, volvemos a lo que decíamos todas estas semanas, que es que no hay ningún rival en segunda, que sea algo fácil, pero salió molesto las declaraciones esas que hizo de que iba a tener que meter el dedo en ciertos sitios de los jugadores para espabilarlos y demás. Son declaraciones que hacen ver que él está preocupado, por lo menos.
No hay buen ambiente en el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, tenemos un invitado al otro lado de la telefónica, así que vamos a empezar hablando con él.
Pues mira, la persona que tenemos para esta semana es una persona que yo conocía previamente a mi andadura como presidente en esto del fútbol. Es una persona que yo considero, aparte de ser compañero de trabajo, porque lo es, hablo con él todos los días de Dios, no solo es compañero de trabajo, sino que lo considero un gran amigo. ¿Por qué? Porque me ha demostrado que es una de esas personas que se preocupa, ya no solo por la faceta profesional, sino por la personal. Esta semana tenemos al señor Carlos Díaz, concejal de deportes del Ayuntamiento de La Orotava, y está por ahí creo ya, ¿no? ¿Carlos?
¿Qué tal? Buenos días, José. Placer estar con ustedes.
Y como le
decía... Don Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación.
Yo soy siempre invitado a esta casa, lo sabe.
Muchas gracias.
Como digo, Carlos es una persona pues que siempre se preocupa más allá de lo profesional y yo le tengo un gran aprecio. Aparte de eso, es una persona muy, muy dedicada al deporte, que conozco y sé que siempre está por ahí en esos campos, esos estadios, esos pabellones.
Además, van a reformar municipio. Los vestuarios de los cuartos ahora,
sí,
¿eh?
Estamos encantados.
No podéis quejaros.
Estamos esperando que el presidente de Orotava, que estaba unas merecidas vacaciones.
Está ocupado. El presidente de Orotava no lo espere, que está ocupado.
creemos que es la persona que tiene que estar, porque es una persona que ha entrado con savia nueva. Yo la verdad que estoy muy contento porque la verdad que ha realzado a la Unión Deportiva de Orotava, sobre todo el aumento del fútbol base. Yo me tengo que quitar el sombrero porque yo llevo 34 años arbitrando, 35 años metido en el fútbol y jamás había visto, yo personalmente, ese amplio aumento de tantos equipos. Y eso es gracias al trabajo que ha desempeñado José con su equipo. Y la verdad que por esa parte estoy muy, muy contento.
Carlos, yo destacaría, aparte del aumento en sí del propio Orotava, destacaría, porque lo veo y porque lo hablo mucho contigo, el hecho de la gran cantidad de deportistas de todas las ramas y deportes y modalidades que hay dentro del municipio. Es una auténtica barbaridad.
La verdad que sí, tenemos casi 59 equipos de diferentes disciplinas, sobre todo artes marciales, fútbol, baloncesto, y eso es porque la Orotava siempre trabaja y apuesta por el deporte. Yo creo que una de las piezas angulares de nuestro alcalde, aparte de otras áreas, es el deporte. Él lo considera parte fundamental para el desarrollo, sobre todo, de las personas. Y eso es importante, que desde el área de deporte pues sigamos trabajando y fomentando que la gente lo practique y que nuestros niños estén todo lo posible desarrollando deporte.
Carlos, y una pregunta que te hago para la gente que nos escucha. Porque yo siempre digo que una de los motivos que hacen que yo esté aquí con Diego y con, con la radio es el hecho de acercar el cómo funciona el deporte a la gente, para que la gente lo entienda y aún así lo apoye más, que es la única forma. El día a día de un concejal de deportes de un ayuntamiento, con todos esos niños, con todos esos equipos, con todas esas formas y gente que coordinar, ¿cómo es el día a día de un concejal?
Mira, a mí soy una persona que le gusta el deporte. Vengo de mi rama profesional, vengo dedicado al deporte, yo vengo del fútbol. Y nada, mi rama es, por las mañanas, pues nada, en la oficina de deportes, con los técnicos, y ver qué tal van las situaciones, cómo se distribuyen los horarios, cualquier cosa que pueda surgir, el tema de programación de eventos que puedan surgir a lo largo de los meses. Y nada, yo a mí diariamente me gusta estar por las instalaciones, por eso mi despacho tiene que estar en una instalación deportiva, con los técnicos de área de deporte. Y a mí soy una persona que le gusta estar todos los días, sobre todo por las instalaciones, sentarme con los padres, con los directivos, con los entrenadores y ver su punto de vista. A mí me gusta sobre todo estar cercano a la gente y sobre todo, como tú dices, pues mira, el día a día es estar pendiente del deporte en nuestro municipio.
Y los fines de semana, porque no te pierdes una, ¿eh?
Pues mira, el sábado, sin exagerarte, porque me gusta, mira, el sábado empecé en Los Salesianos, de Los Salesianos me fui a la Florida, de la Florida me fui al pabellón Quiquirá, y luego fui a un acto que cumplí en 19 años, el club de Caravaning Chinec del Puerto de la Cruz. Y luego, pues mira, por la tarde, pues me fui también a otra instalación a ver el partido. Y si no es presente, pues a través de las redes, pues estaba siguiendo los resultados, y entre ellos el partido de nuestro representativo, de uno de nuestros representativos, como de los Orotava.
Sí, doy fe porque...
Pero bueno, sé que aunque no esté presente, intento estar informado a través de las redes de cualquier resultado. Mira, ayer me habló un deportista, varios deportistas, ayer que quedó segundo en los 19 kilómetros de la prueba que se celebró en Santa Cruz. La verdad que por esa parte tenemos a Alexis Lorenzo y a Dani Sacramento, que han hecho muy buen papel en la prueba extrema que se desarrolló en Santa Cruz el sábado. Y por esa parte siempre pendiente del deporte. Yo soy una persona que vive y se desvive por el deporte porque me encanta. Y tener la suerte de representar el deporte en mi municipio, pues no hay mayor orgullo.
¿Te decía
y tener ahí un mentor como nuestro alcalde, que también ha sido concejal de deporte muchos años? Siempre la verdad que sus consejos son importantes para mí, porque quién mejor que él, que ha sido gestor durante 16 años del tema deportivo en nuestro municipio.
Cierto. Te decía, Diego, que doy fe porque cada vez que lo llamo, escucho un barullo detrás y me comenta, no, hoy estoy en el pabellón de la Perdoma, hoy estoy en el pabellón de no sé dónde.
50 y pico clubes deportivos allá en Orotava.
Una maravilla, es una maravilla.
Yo si tiene que ir a verlo toda la semana, fíjate los fines de semana cómo son.
Yo recomiendo seguir a Carlos en redes sociales porque él suele subir siempre historias y publicaciones de dónde está. Y yo he sido consciente de la gran cantidad de modalidades de deporte que hay en el municipio porque lo he visto en sus publicaciones y es una maravilla, hasta hay un club de ajedrez, hay un club de una auténtica maravilla. Carlos, muchas gracias.
Sí.
Sé que tienes comisión, te dejamos ya tranquilo para que puedas seguir en tus labores.
Y contento ya de tenerte por aquí porque ya se te echaba de menos, quieras o no, el hablar todos los días. Es verdad que te tomaste tus merecidísimas vacaciones, por esa parte yo me alegro porque creo que te las merecías. Y nada, estamos en contacto. Tú sabes que cualquier cosa que necesite, tanto tú como los diferentes clubes del municipio, dentro de mis posibilidades, apoyo seguro y presencia seguro, pues ahí estaremos.
A ver si llamo a la Unión Deportiva Orotava a categorías superiores, ¿eh? Que...
Yo creo que, mira, es complicado, pero sé que José está trabajando por y para ello. Y por esa parte yo me puedo sentir muy, muy contento y orgulloso de tener un presidente como José, que aparte de mí es miembro de la federación, y creo que es el mayor acierto que han tenido porque es una persona valiosa y por esa parte estoy muy contento.
Mira que hablar de los Orotavas abrir un melón y no tenemos tiempo hoy para...
Hoy no, pero hablaremos de la Unión Deportiva Orotava.
Gracias, Carlos, de nuevo, un abrazo enorme.
Un abrazo para todos y gracias por la invitación.
Gracias, amigo.
Gracias, Carlos. Pues sí, tienes que decirlo que os van a poner unos vestuarios estupendos.
Sí, estamos...
Lleva siendo hora que se reformaran, la verdad.
Estamos encantados. La instalación es verdad que...
Hacía tiempo ya que necesitaba.
Lo requiere. Sí, ya no solo por temas estéticos, sino por temas funcionales. Hay cosas allí que aunque sea para un club regional, ya se nos están quedando un poco cortas. Es algo que venía denunciando y avisando las directivas anteriores ya desde hace muchos años. Pero bueno, al final aquellas instalaciones también tienen un punto de añoranza, de historia, de cariño que les tenemos todos los que hemos jugado en el club. Y nada, pero sí, parece que por fin ya está en fase ya final y vamos a poder disfrutarlos dentro de poco. A ver, ¿qué tal?
Una buena reforma, además, creo.
Es una buena inversión, tanto por parte del Ayuntamiento como de Cabildo. Sé que se han puesto de acuerdo para poder ejecutarla. Sé que es bastante, bastante dinero, una aportación grande. Y bueno, sé que es una reforma estructural completa, se va a demoler completamente todo, sí. Y vamos a ver sobre todo el disfrute para el resto del municipio. Nosotros estamos hoy, pero mañana va a venir mucha gente y es algo completamente necesario.
Y ahí se juega al fútbol, pero se entrena también mucho. Es decir, que esos vestuarios están a full durante toda la semana.
Sí, aparte que nosotros tenemos la enfermería, es donde todos los jugadores del club que lo requieren van a poder ir a hacerse pues, los tratamientos, las descargas y demás con el fisio del club. Y sí, necesita. Aparte que se van a crear salas polivalentes, se van a usar para otro tipo de usos que no solo son el fútbol, que es algo interesante que ya descubriremos.
Bueno, pues vamos para adelante, porque los resultados no solamente vamos a hablar del Club Deportivo Tenerife.
Sí, bueno, como siempre así hacemos, pues vamos a hacer un pequeño repaso por todas las categorías aprovechando nuestros equipos canarios y empezamos por la segunda ref. El Atlético Paso vuelve a perder en su casa un partido pues sufrido, disputado. Esa derrota que al final te llega en los últimos instantes y que te lleva todo el partido luchando. En este caso, pues creo que el Atlético Paso tiene una mejora que es significativa y hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero bueno, es verdad que al final es una categoría donde cualquier error te va a penalizar y donde parece ser que este año con el equipo de La Palma, pues a perro flaco todos son pulgas, porque es que maravilla, madre mía. Este caso 2-3 en su casa, en La Palma, con el Rayo Majadahonda. Partido que empezaba ganando y bueno, pues el equipo de Madrid le consigue dar la vuelta. Recordemos que el Atlético Paso es penúltimo con 2 puntos de 24 y que bueno, se le va complicando cada semana más un poquito más la cosa, pero que seguimos confiando a ver si consigue mantener la categoría. Seguimos con el Club Deportivo Tenerife B, que sigue su imparable trayectoria. Ha tenido un arranque de temporada maravilloso para ser un equipo recién ascendido, un equipo de filiales, un equipo muy joven, muy muy joven, y que en este caso pues visitaba el Navalcarnero y ganaba el partido 0-2, un gol de Tian al final, muy bien, un equipo muy sólido, muy, muy bien. 17 puntos, 24, y se coloca cuarto. Y por último, el Unión Sur Yaiza, equipo también recién ascendido este año a la segunda ref, que conseguía con un gol de Joel Domínguez, el ex Gran Canario, la victoria en el 94, en el último minuto de añadido, en su visita esta semana a la península. Y bueno, pues que se sitúa quinto, con 16 puntos de 24, solo tiene uno menos que el Tenerife, así que ojo con el arranque del Yaiza también, que está consiguiendo todos esos puntos que después no va a necesitar para salvarse. Ya en la tercera división, Diego, esta semana, pues el Arucas vuelve otra vez a ganar en su casa ante los Llanos de La Palma, un equipo recién ascendido, pero que tiene muy buen equipo, los Llanos, lo reconozco, y que se sitúa líder con 17 de 21 puntos. Creo, si no me equivoco, esto ya es algo que estoy diciendo porque yo soy un gran seguidor de la tercera división histórica, creo que es uno de los mejores arranques que hay en tercera división en los últimos años, conseguir 17 puntos de 21 en tercera, no siendo filial de ningún equipo profesional, como era el Tenerife B o Las Palmas B. Es un arranque maravilloso de la Arucas, que este año vamos a ver cómo termina la temporada. Hay un dato que he anotado por aquí, que siempre me gusta decirte. Como la tercera división es una división que ya engloba equipos de todas las islas, hay un dato que he apuntado, que ya lo desarrollaremos un poco más tarde, que es que de los 10 equipos primeros de esa tercera división, 7 son de la provincia de Las Palmas. Entonces, creo que es algo que hay que apuntillar y hay que reservar, porque quizás hay que analizarlo y ver el motivo. Ya en categorías regionales, empezamos con la Preferente Interinsular. La Asociación Deportiva Águilas de Adeje sigue siendo líder, una semana más, una dinámica muy buena. Creo que lleva 6 de los 6 los últimos partidos ganados. Y que para el ambiente y para el nivel que hay en la Preferente este año es un mérito importante que hay que destacar, hay que decir. El conseguir 15 puntos de 15 posibles en las últimas jornadas es algo en la Preferente complicado. Bueno, hay otro dato que he notado por aquí, ¿vale? Que es que de los 5 equipos que hay en playoffs para el ascenso a tercera, ninguno es del norte. También es un dato que habría que
analizar.
Curioso
también, ¿no?
Sí, son datos que a mí me gustan porque son, al final son los resúmenes que yo hago cuando hago un análisis de las competiciones, ¿no? De esos 5 equipos son 3 de la zona sur, de la región sur de la isla, el Tenerife C, que es un filial, y el Tenisca de La Palma. Creo que es algo que quizás podríamos estudiar y desarrollar en el siguiente programa, a ver.
Porque aquí hay históricos que están pasando horas bajas, ¿eh?
Muchos históricos. Mira, nosotros estamos pasando una hora baja. Deportivamente es algo que todo el mundo sabe que no es mentira. El Realejo está pasando un momento complicado en la preferente también. El Puerto Cruz es uno de los equipos que, a priori, deportivamente, pues sí, estaba este año ha arrancado bien la temporada. El Icodense está con nosotros en la primera regional. Equipos históricos como el Gara, como el Rambla, estamos todos en primeras y en segundas regionales. Entonces hay algo que por lo menos debemos analizar, que después ya nosotros desgranaremos cuál es el motivo, si ha sido mala praxis, si ha sido, pues quizás no es mala praxis, sino que los dirigentes tenemos que hacer un curso de reciclaje y a lo mejor no estamos haciéndolo todo lo bien, a lo mejor no tenemos los apoyos suficientes, pero sí es verdad que por lo menos si nosotros tenemos eso, hay que cogerlo y analizarlo, hay que hacer autocrítica, hay que decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué de los 5 equipos que van a ascender a tercera división, potencialmente, hay 3 del sur y no hay ninguno del norte y los otros son uno de La Palma y otro el Tenerife? ¿O por qué de los 10 primeros de la tercera regional son 7 de La Palma? O sea, algo...
Oye, algo está fallando algo en Tenerife y en Tenerife Norte.
Sí, algo nos está queriendo decir y que no es solo hacer un... No hay que hacer un desglose solo de las categorías, sino hay que ver qué está pasando. Bueno, continuamos. En la primera regional, el líder una semana más el Rambla, histórico Rambla, como comentábamos, que a pesar de dejarse los puntos en el Molino, en el casa del Icodense, otro histórico, pues sigue líder. ¿Por qué sigue líder? Que es una de las cosas que hablaremos al final del programa. Porque el Valleguerra, que es su seguidor más cercano, no puede jugar su partido en el campo del Ibai a la Cuesta porque el árbitro suspende el partido por el mal estado de la cancha. Una cancha de césped artificial. O sea, hay que imaginarse cómo está la cancha de césped para que el árbitro suspenda un partido en césped artificial. Porque cuando nosotros jugamos en tierra, si llovía y Julián no marcaba el campo, pues no se podía. Pero en este caso, que sea césped artificial y que suspendan partidos en 2024...
Algún agujerito tendría que haber que arriesgaba los tobillos de los jugadores.
Entonces yo lo he anotado por aquí y al final lo comentamos un poco para que también dejar un espacio a ver si las personas afectadas pues quieren también la próxima semana que entrar y explicar un poco. En el caso del grupo sur de la primera regional, pues una semana más el líder Charco del Pino, que ya se va situando como cabeza visible de la clasificación cuando pasan las jornadas, y que en este caso pues gana 0-3 en casa del Santos Reyes. Esta semana nos centramos también un poco en el Tenerife Costa de Eje, que fue un tironcito de orejas que me hizo el jefe.
Fútbol femenino.
Tironcito de orejas que me hizo el jefe la semana pasada. Y bueno, pues haciendo un pequeño resumen de cómo va este año el Tenerife Costa de Eje, nos situamos en la fecha 7 del calendario de la Liga F, histórica Liga Iberdrola. Y en este caso el Tenerife es octavo con 9 puntos de 21. Esta semana visitaba el Badalona, un histórico el Badalona también del fútbol, el Levante Las Planas también creo que se llama ahora, y que consigue un punto importante porque en el minuto 30 se ha quedado con uno menos. Y bueno, pues yo he visto parte del partido y parte de los resúmenes y ha sido un partido donde el Tenerife se ha defendido con uñas y dientes para poder conseguir el punto. Es un punto muy buen logrado, es un campo muy complicado. Y bueno, pues vamos a ver si
este año mitad de la tabla.
Sí, pero bueno, está bien, está muy bien. Date cuenta que por encima tenemos a Real
Barcelona,
Madrid.
Barcelona, Atlético Madrid, Real Madrid.
Todos los
históricos del fútbol femenino.
Están todos por encima.
Que meten 9-1, 8-1, es decir.
Todos sus partidos son goleadas. Y el Tenerife le ganó al Betis 0-1 el otro día en la visita a Betis y le ganó el... en casa también al Atlético de Madrid, creo que fue 4-1.
Tenemos un buen equipo
de fútbol
femenino.
Está muy bien. De hecho, yo lo vi, te decía, lo vi en el Trofeo Teide y me gustó mucho. De hecho, le ganó al Madrid.
Juegan bien las chicas.
Muy bien.
Además, no es una flor de un día. Eso llevan tiempo haciendo un buen trabajo.
Hacen un deporte muy de mucho sacrificio y eso es muy importante verlo hoy en día en el fútbol, que cualquier patada te caes al suelo. Ellas no. O sea, es una maravilla verla, de verdad.
Bueno, y el baloncesto que sí nos da alegría.
El baloncesto que me estoy haciendo un fiel seguidor de él, te lo reconozco. ya lo veo, prácticamente me gusta verlo más que el fútbol. También es verdad que el fútbol lo tengo tan repudiado que ya en la tele no lo veo, tengo que reconocer.
Bueno, es difícil porque pongan la... Bueno, hay que tener televisión de pago, pero es que hay fútbol todos los días.
Sí, yo no puedo ni verlo.
Every day, es una cosa...
Aparte que como ya llega a casa y ponga fútbol en la tele, ya entonces sí que tenemos un problema. En este caso, bueno, pues Laguna Tenerife esta semana gana domicilio de 9... Perdón, de 11 ante el Granada, ¿vale? Y se sitúa séptimo con 4 puntos de 6 posibles. Hay algo a destacar que a mí me gusta siempre hacer análisis y es que Los últimos partidos que ha ganado en Laguna Tenerife de su competición regular lo hace con un último cuarto maravilloso. En este caso iba el partido igual, exactamente igual hasta el tercer cuarto, y en el último cuarto, tanto este como los partidos anteriores, hace un último cuarto maravilloso y termina ganando de 11. Entonces, la capacidad de poder llegar a finales de partido y en el último cuarto apretar y conseguir ganar los partidos en el último cuarto es algo que me gusta, porque cuando tú eres espectador de un partido y te tiene mantenido y en tensión hasta el último momento, y en el último cuarto es cuando hace ese desempeño final, te decía que es algo que me tiene como ese gusanillo de que me gusta, de que quiero ver el siguiente partido ahora, ¿verdad? Y es algo que he descubierto, reconozco, gracias a don Diego Calvo, porque a mí el baloncesto no
es un buen deporte.
No era fiel seguidor de él.
Yo he de reconocer que jugué el baloncesto desde los 5 años hasta los 21. Y pasé por todos los puestos, porque era un chico grande cuando era pequeñito, y después me quedé a media talla tirando a pequeñito. Con lo cual, he jugado en todas las posiciones.
En los términos
desde
medios,
el minibásquet hasta el básquet, hasta los 21, ya después ya me di a la buena vida.
Yo siempre he tenido amigos que disputaban baloncesto ahí en los Salesianos y viva, ¿no?
Es un deporte muy competitivo, muy completo, y además hace buenos amigos. No sé por qué, yo no sé en fútbol, porque no he jugado mucho al fútbol, pero al baloncesto sí, y se quedan amigos hechos. Y muy competitivo, ¿eh?
Sí, hombre, el fútbol también. Yo, mis amigos, mis grandes amigos son todos del fútbol. No, del fútbol sí.
¿Te acuerdas que se llamaba Andrés Jiménez? ¿Que jugó en el Cotonificio?
No, mira que yo soy millennial.
Era amigo mío. ¿Sí?
Yo soy millennial.
Sí, era, okay. Es verdad. ¿Eh? Andrés Jiménez. Fernando Martín, Andrés Jiménez, la pareja.
Fernando Martín se lo conozco, pero porque, bueno, ya ha sido un poco más mediático.
Pues se jugó en el Cotonificio. Era un tipo que no sabía hablar, Andrés Jiménez. Prácticamente, un tipo como una viga. Pero tenía una técnica desde chiquitito, era compañero mío. Yo jugué con él.
Sí.
En categorías inferiores.
Fernando Jiménez sí, porque bueno, pues ha sido un poco más mediático. Y sí he podido saber un poco.
Bueno, que nos queda pendiente algo por ahí, que si no ya ponemos a la pausa musical del día de la semana.
Yo hice la puntilla antes y lo lanzo ahora, porque es un tema delicado del que me gustaría desarrollarlo la próxima semana. De hecho, voy a intentar comunicarme con alguien para poder...
¿Cómo se puede suspender en un campo de césped artificial?
Yo he visto fotos y ojo.
Pero eso no es flor de un día tampoco. Ese campo tiene que estar deteriorándose semana tras semana, mes tras mes.
Es que literalmente faltan trozos del campo. Entonces, claro, yo...
Y eso es una moqueta, con lo cual si falta un trozo hay un agujero. Y un agujero de 2-3 centímetros.
Sí, y al final, claro, es que es el campo de Ibai. He ido un millón de veces porque nuestros cadetes, nuestros equipos juegan contra en esos campos, porque juegan un montón de equipos. Ese es el problema, la utilidad que tiene el campo. Y yo vi fotos de cómo estaba, la verdad es que no me había fijado, y es que faltan, por ejemplo, en la portería falta un trozo de portería. Entonces sí me gustaría, porque es un tema delicado, desarrollarlo un poco más la próxima semana, a ver cómo lo podemos abordar y qué aportación nos dan. Entonces, ¿cómo es posible que en el 2024 un campo de césped artificial suponga un grave perjuicio para el deporte, para el deporte, que el árbitro llegue al punto de ni siquiera arrancar el partido? Es complicado, porque si estamos hablando, como desarrollamos con Carlos al principio de la entrevista, el aumento que hay en el deporte, que la gente confía en el deporte para el desarrollo de sus hijos y la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de un niño desde bien pequeño para hábitos saludables, para todo esto que hoy en día es tan, tan importante, pues quizás nosotros las competencias, las autoridades tienen que estar al lado nuestro, de la mano.
Y los terrenos deportivos son competencia, casi todos, de los ayuntamientos.
Sí, el 99%.
Así que el Ibai hay que darle un tironcito al Ayuntamiento de la Laguna.
Hay campos privados cuyos clubes han cedido la utilidad del campo al ayuntamiento, pero sí, el 99% de los campos son campos municipales.